El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es... Peor para el sol.
Muy buenas tardes a todos, comenzamos una nueva edición de Peor para el Sol, siendo las 6 de la tarde y 4 minutos en toda la República Argentina. Aquí estamos hasta las 8 de la noche haciendo este programa, en el cual pasamos lo mejor posible las últimas tardes del fin de las últimas horas del fin de semana, en un horario que es complicado para algunos, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero
estamos pensando...
Sí, se escucha perfecto.
Yo no me estoy escuchando.
Subo el volumen entonces.
Ahora sí.
Ahora
sí
se escucha.
Bueno. Sí, ahora me escucho. Sobre todo, ¿no? Pensando que tenemos que arrancar mañana, que ya se termina.
Lunes otra vez.
Así
siempre
es.
Siempre los lunes son muy lunes.
Los lunes son complicados. Estaría bueno arrancar la semana el martes, pero tendríamos el mismo problema con el martes.
Claro, es verdad. Es verdad que también nos gustaría porque es martes.
Sí, en realidad sí. Sí, sería lo mismo. Cambiaría el nombre y trasladaríamos toda la ansiedad al lunes.
Hay que buscar alternativas para que el lunes no sea tan pesado.
Claro.
O por lo menos que el fin de semana no sea tan...
Tan corto.
Sí, tan corto.
A pesar de que el lunes es el segundo día de la semana.
Es el segundo, claro.
Bueno, pero como estamos organizados, claro. La gran mayoría trabaja de lunes a viernes. Ojo, claro. Que hay gente que trabaja los sábados,
sí,
también.
Los domingos.
Yo... Fui también trabajadora de sábados y domingos y se complica ahí un poco.
Claro, sí. La gente que trabaja en supermercados, por ejemplo.
Sí, en comercio casi comercio. No tienen cada vez menos
que tenés espacio franco, libre. Tenés franco en la semana, o sea, vivís medio como a contraturno de todos.
Exactamente.
Y cuando todos tienen el día libre, vos estás ahí, viste, te pasa... Pasa más o menos en el verano, cuando pasan todos con la OJ y llora así de red y vos estás ahí trabajando.
Yo fui operadora telefónica en Telecom.
Ah, mira.
Sábados y domingos en verano. Te llamaban para pedirte el teléfono de las piletas, de los lugares de recreación y vos mirá. Ahí adentro en un edificio. No, te querías matar.
Es bravo, sí. Y cuando vos tenés franco, todos están ocupados, pues, en la semana.
Claro, es verdad. Y no puedes hacer nada, porque hay como que un montón de cosas que no se hacen justamente. Porque...
¿Trabajar de noche?
Oh.
Peor, ahí sí que vas en contra del mundo.
Es verdad.
Dormís cuando todos están... Vos querés dormir y escuchás ruido en la calle, movimiento.
La luz del sol.
Trabajar de noche tiene una sola cosa positiva, o sea, sí. Disfrutable. Sí. Que cuando vos salís... Bueno, vos salís de tu trabajo y estás tomando el bondi para volver a tu casa, vos ves que todos están yendo a laburar y vos decís, yo me voy a dormir.
Es un poco la venganza.
Realmente los trabajos de noche son tranquilos, igual no hay toda una presión que hay en...
Durante el día.
Pero
a veces no están los jefes en la noche tampoco.
Exacto, pero te genera esa cosa de que dormís a contratiempo.
Estás a contratiempo del mundo, es así. Bueno, nosotros trabajamos el domingo porque hacemos el programa de radio, por más que es un trabajo placentero.
Es placentero.
Es un trabajo que lo que
es. Placentero. Es otra cosa.
Así es, bueno, estamos hasta las 8, hora en que va a llegar la ceremonia de aviso, por supuesto, aquí en FM Moreno. En el 90.1 podés escucharnos por internet también, en fmmoreno.blogspot.com. Ahí podés escuchar no solamente este programa, sino toda la radio en vivo y además los programas que quedan cargados ahí los podés escuchar cuando vos quieras. Bueno, aquí estamos. Muchas cosas para comentar en el día de hoy. Una semana con muchas noticias. Vamos a ir desgranándolas durante todo el programa de hoy. Dato saliente, el 8N, que ha pasado.
Todo lo que trajo el 8N, ¿no?
No sé.
¿Trajo el 8N algo?
Pero es... no sé. Creo que trajo un cúmulo de cosas que todavía no se reconocen bien qué es. ¿Qué será?
No sé, la verdad.
No sé.
Espero que no sigan con esto de poner la fecha 8N, 4S, 4D. Basta.
Sí, ya es suficiente. O sea, basta,
me parece
basta.
Que estamos jugando a la batalla naval todo el tiempo. Basta. Sí.
Hundido.
¿Se acuerdan el galeón de Susana? ¿Se acuerdan del galeón?
El galeón de Susana. Sí,
cierto,
es
cierto,
verdad,
cierto.
Bueno,
así. Miren qué recuerdo este traje. Ojo, ojo. Bueno, aquí estamos. Se queden, está Walter Fontes en la operación técnica y nos quedamos hasta las 8 de la noche. Esto es Peor para el Sol. Bienvenidos y bienvenidas.
Decime qué viste en el cartel. ¿Cuál es el bien que pega en la sien? Velocidad, un mundo en espacio. La nueva droga, el terror. Chocando autos de a pie en la ciudad. Buscando un mudo que pueda escucharte. Pero esto lleva a otro lugar donde allá.
Tenemos un amigo que escribe un libro, ¿eh? ¿Vieron?
Mirá, ¿viste?
Ya lo podemos dar aires de importancia.
Claro, ahí tengo un amigo que escribe un libro. A ver, ese libro que está ahí.
Otro que debe haber plantado un árbol.
¿Ese que ves ahí?
Y otro que tuvo un hijo, entonces ya está. Otros.
Claro, otros. Claro, sí, otros. Nos falta tomar un poco de iniciativa, me parece.
Claro, ¿no?
Estamos medio quedados, ¿no? Un poquito.
Una cosa así medio mal.
Pero bueno, ya empezamos con amigos. Bueno.
Exacto.
Así que bueno, aquí estamos hasta las 8, esto es Peor para el Sol, hoy tenemos un montón de cosas, vamos a hablar por ejemplo de fotografía.
Sí.
O sea, vamos
sí,
a hablar de cine.
También.
De música. Cosas agradables.
Sí.
Porque
de todo
sí,
un poco, sí.
Esa es nuestra manera alternativa de hacer frente al lunes.
Claro.
Con cosas que den placer hablar.
Es verdad.
¿No?
Es verdad.
Que valen la pena.
Que valen la pena, por supuesto. Así que bueno, aquí estamos, amigos, quédense hasta las 8, esto es Peor para el Sol.
Atravesando todo el azul, yo canto para mostrarte que sangro igual que vos está oscuro en esta cárcel que soy desde que tengo memoria y está ciega mi mirada sin tu luz.
escucharte, porque tu voz es la melodía. Yo canto para nombrarte en incontables nombres y rostros y señales. La gota de agua al pan, los trigales reflejando cada espiga, todo el sol. Reflejando cada espiga, todo el sol. Reflejando cada espiga, todo el sol.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1,
tu estación de radio.
Hay novedades en el titular. Hecho de paz igual la frontera con
Hay novedades en el titular, dice Ricardo Mollo, y vamos a creerle porque es verdad, hay titulares en esta tarde de hoy, tarde de este 11 de noviembre del año 2012. Uh-huh. El 11N sería, ¿no?
El 11N.
Bueno, Sabatella explicará el después del 7D. Dará una conferencia de prensa el próximo 15 de noviembre. El titular de la AFSCA presentará el próximo jueves 15 el cuadro de situación de los grupos de medios que exceden lo establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Informará también cómo será el procedimiento posterior a la fecha límite para la desinversión. Bueno, un poco poner en claro la situación de no solamente del grupo Clarín, sino de varios grupos mediáticos que hay en la Argentina. Y bueno, está bueno porque de repente uno a veces se ve que todos los cañones apuntan sobre el grupo Clarín.
Pero hay otros grupos además.
Digamos, el mapa de medios de la Argentina después de los 90 quedó conformado como una especie de varios grupos empresarios, dueños de varios medios. Entonces hay varios que tienen que adecuar su situación porque tienen medios que, digamos, la nueva ley de comunicación audiovisual no les permite.
Claro.
Tema que ver también después qué se hace con esas frecuencias, cómo se van.
Totalmente, ese es el, me parece.
El punto. Sí. Cómo se van a repartir nuevamente, que no. En manos de quien caigan, ojalá que se cumpla con el 33% para las radios comunitarias, para todas las emisoras comunitarias.
Y bueno, y que también esto, ¿no? De abrir la participación a otros, que no son tan poderosos, pero que también pueden manejar tranquilamente un medio, y que le den la oportunidad de que no sean los mismos, ¿no? Que no se lo saquen para que se vayan de manos de estos, para que caigan en las manos de otros y concentren otros. O sea, que abran el juego a todo el que quiera, ¿no?
Así es.
Bueno, tras el intento de abordaje, Ghana amenaza con cortar los suministros a la fragata. Todavía siguen con esto. El gobierno ghanés planea presentar mañana una denuncia contra el buque por desacato, luego que los marinos que impidieran una operación para trasladar la embarcación. Como represalia también cortarán el acceso, agua, luz y el combustible. Oh, Dios, qué gana de estar discutiendo por algo tan sin sentido, ¿no? Digo, lo pueden terminar y ya está. ¿Para qué tanto
hay
largo?
Un problema, porque supuestamente un barco tiene inmunidad diplomática, un barco militar, claro. Dentro, digamos, como que no podrían entrar,
claro,
del gobierno de Ghana, de los militares de Ghana, a tomar el barco.
Porque no sé si no se toma como suelo extranjero, argentino,
como si estuviera en una embajada.
Sí, sí, exacto.
Como si fuera una embajada. Pero si reconocen ese derecho, no te lo pueden embargar tampoco el...
Claro.
Entonces hay todo un tema legal, escuché en estos días, que están viendo... que no quieren los fondos buitres, no quieren dar el brazo a torcer. Pero está toda esa discusión a ver si realmente es válido que se haya embargado o no. A los ganeses le está molestando porque les trae problemas en el puerto comercialmente.
Claro, sí, sí. No, me parece que es algo... Y totalmente manejado por otros, ¿no? Digamos, quedó Ghana, Argentina, pero hay otro el que tiene el interés ahí, ¿no? Como que en realidad los está usando, digamos, ambos países para conseguir, ¿no?, lo que ellos quieren.
Bueno, otra cosita que pasó hoy en la ciudad de Buenos Aires, hubo un desalojo e incidentes en Plaza Constitución. Un grupo de comerciantes protestaron esta mañana tras ser desalojados violentamente por iniciativa de la Secretaría de Espacios Públicos porteña, que dispuso la remoción de los puestos para comenzar con la remodelación del lugar. La policía metropolitana detuvo a 3 personas. Bueno, es lo que frecuencia ocurre en Capital, el tema de los vendedores ambulantes.
Sí. Hoy también me planteaba, yo decía... Es un tema contradictorio porque, por ejemplo, en Plaza 11, en la estación de 11, está llenísimo de vendedores ambulantes, casi no se puede caminar por la vereda.
Sí.
Y, yo decía, ¿cómo se puede buscar una solución para no quitarle la fuente de trabajo a esa gente, pero también para ordenar un poco, porque no se puede ni caminar? Que no sea en forma violenta.
Claro.
Los puesteros de Constitución decían, no nos avisaron, como que capaz si se avisaba, ellos ni siquiera ponían los puestos hoy, digamos, como llegar a
un acuerdo,
una forma, abrir más ferias, algo donde puedan tener un acceso a seguir vendiendo la mercadería y no ocupando el espacio público. ONCE está...
Sí, no solo en la plaza, sino también
la estación, barrio, la periferia.
El problema es más en la periferia, digamos, en las veredas.
No se puede tomar los colectivos sobre Porredón, pegado a la estación, digamos, vos salís de la escalera de la estación, hay paradas de colectivo, no hay espacio.
Sumale que es un tránsito de personas impresionante, ¿no? Todo el día.
Sí.
Entonces, bueno, pero ¿cómo buscar una solución sin que sea un desalojo a la fuerza?
Claro, que sea algo también que les convenga, ¿no? Que sea conveniente para todos.
Exacto.
Y además que, bueno,
porque son puestos de trabajo. Sí. Lamentablemente, quiere decir que no hay trabajo por otro lado y la gente busca
tiene que
por
generar,
ahí.
Sí, tiene que generárselo. Y además que, bueno, que sabemos que también el tumulto de gente también genera que uno a veces está expuesto a esta gente que aprovecha a robar también.
Exactamente. Todo se mezcla ahí.
Todo se mezcla, es verdad.
Así
bueno,
es.
Sigue la pelea con los medios. El medio dice, en medio de la guerra, la oposición siria firmó un acuerdo de reparto de poder. No se leí cualquier cosa, yo leí medios y era en medio, no tiene nada que ver, es un problema mío. Tras semanas de negociación, varios grupos de la fragmentada oposición siria acordaron formar una alianza que tendrá como objeto la construcción de un gobierno transitorio. Planean que actúe como autoridad interina hasta que un hipotético derrocamiento del régimen de Bashar Assad, un clérigo moderado, el que el jeque Arnad Mas al-Hatib, estos nombres, fue elegido presidente de la nueva coalición.
Bueno, son de Siria, tienen nombres de Siria.
Sí, complicados, ¿no? Sí, se hace lo complicado la lectura, encima que yo veo, parece que estoy leyendo medio cualquier cosa. Pero bueno, sigue el problema en Siria.
Sí, continúa. A veces adquiere ribetes dramáticos, por supuesto. ¿No?
Sí, es verdad, es verdad.
Bueno.
Y bueno, una noticia más local,
sí,
pero que no sabía, me acabo de enterar, que parece que en Moreno amplían los accesos de la autopista a la altura de Victorica.
Ah, muy bien.
Porque es una buena iniciativa.
Sí. Bueno,
se empezaron a alargar las rampas de ascenso y descenso en un distribuidor de tránsito con embotellamientos, que sí, se suele...
Sí.
Hay en tanto en la zona de Victorica como en la del Puente del Libertador.
Es verdad. Sí.
A veces...
Es terrible.
Cruzar por abajo del puente con un colectivo, puedes estar un buen rato ahí,
bastante,
con los autos.
Sí.
Y dicen, prevén terminar esta etapa en 3 meses. Ojalá luego lo puedan llegar a hacer. Y luego harán un tercer carril de la autopista hasta la Reja Grande. Aunque ese proyecto lleva más o menos 2 años. Pero bueno, mejor si se puede si se puede ir mejorando la cuestión del tránsito en Moreno, estaría muy bueno, ¿no?
Así es. Bueno, y lo que adelantábamos de alguna manera en el comienzo del programa, los rebotes del 8N, que aún continúan en la prensa. Yo tengo, por ejemplo, el diario Clarín, que hoy tituló: también adhirieron votantes de Cristina a la protesta del 8N. Dos encuestas dicen que entre el 30 y el 40% de los que la votaron hace un año apoyó o estuvo en la marcha. Se sienten decepcionados con la presidenta y su gestión, asegura Clarín. Y después tengo página 12, que dice, el título es de tapa es Raspando la cacerola. y dice, los principales encuestadores analizan el 8N para página. Coinciden en que fue expresión de un sector de clases medias y altas con difícil representación política. También evalúa que, aunque afecta al gobierno, no implica un cambio rotundo en las previsiones electorales, y hasta los más lejanos al kirchnerismo no descartan su triunfo en 2013. Los desafíos para el oficialismo y la oposición. Bueno, diferentes interpretaciones a partir, ¿no?, de un hecho, sí, ¿no? De, digamos, sí, sí, Clarín por su lado se ocupa de, digamos,
es que de resaltar esto.
Pero no se tendrían que preocupar si afecta o no a las elecciones, sino qué de esos reclamos, qué es lo genuino, qué es lo que habría que atender el gobierno, me parece. Uh-huh. Tomar nota de las cosas que y mejorarlas.
Claro.
Y no tanto si va a ganar o si no va a perder, pero bueno.
Sí. Y esto, ¿no?, de poder resaltar, y sí, obviamente, digo, en todo el tumulto de gente, obvio que habrá gente que la habrá votado Cristina y que también participó. Es como, digo, buscar, sí, seguramente debe haber un rubio, un colorado, un gordo, un black, obvio, digamos, que hubo gente que no está de acuerdo y que hay cosas que por ahí no comparte y ven que cosas que están mal y que obviamente participó. Me parece que tampoco,
pero
no,
claro,
es
como destacar, que fue todo tan mezclado también. Tan heterogéneo, tan...
Sí.
Que sí, seguramente que hubo votantes, claro, que hubo gente que la apoyó, o que habrán votado a Néstor.
Y gente, y gente que fue con reclamos justos, y gente que fue a operar, con un espíritu destituyente. Pero digamos... me parece que es una heterogeneidad que dentro de esa heterogeneidad, desde algunos sectores siempre se intenta rescatar lo más conveniente, ¿no?
Claro, eso.
Y a veces se pierde un poco, de repente, tal vez gente que haya salido con reclamos justos y que quedan un poco invisibilizados.
Es verdad.
Qué sé yo, de repente, no sé si uno ve los medios más afines al gobierno, de repente va a quedarse con la imagen de la violencia, o de que en realidad hubo la violencia, no es tampoco algo prefabricado.
Atacaron mucho a los medios, la gente atacó mucho a los medios y a todos los medios, más allá de obviamente al canal oficial, pero también a la gente de Canal 11, de Canal 2, fueron
hasta
como
de Canal
atacados.
13 hubo un camarógrafo atacado.
Sí, la gente como que tenía... Y también lo que me pasó es esto de decirle los reclamos, y era como que todos iban por un reclamo distinto, ¿no? No había unificado algo.
Aún él, claro, sí, le dio un sentido masiva, porque fue masiva, no lo podemos. Hay cosas que no se pueden negar.
Obvio.
Sucedió, fue masivo. Sobre todo en Buenos Aires, en el interior me parece que en las capitales del interior de las provincias puede haber sido. En los pueblitos, en las ciudades más pequeñas, no me suena que haya habido mucha movilización. Hay de todo un poco, hay reclamos genuinos. Eso es lo que yo digo, que el gobierno quizás hacer una depuración, ver, bueno, mira, hay gente que está descontenta por esto, por aquello, por lo otro.
Y veamos eso.
Veamos qué se puede hacer con eso.
Claro.
Pero después también...
Igual también, ¿no?, es también para la gente, es una lección decir, bueno, a ver, también encolumnémonos y pidamos algo en concreto, ¿no? Y concretemos qué es el pedido, y esto es lo que quiero, y todos juntos, ¿no? Y más allá de decir, bueno, no porque no tengo libertad. O sea, muchos planteaban esto, la falta de libertad. Digo, bueno, esto de que se junten todos por distintas cosas, eso es libertad.
En la época de la dictadura había estado de sitio, no te podías juntar en la esquina. Y me extraña, puede pasar en la gente joven,
pero en la
gente grande que vivió la época de la dictadura u otras épocas.
O en otras épocas democráticas donde marchas opositoras eran reprimidas también.
Claro.
Que plantea eso de la falta de libertad, viste, es como que me hace ruido.
También como que no hay una libertad de prensa. También esto yo escuché, ¿no?, que se juntaron en Francia, en España, argentinos que vivían allá y que viven allá, y que, bueno, que planteaban esto de que no había una libre expresión, como que estaban coartadas las voces de la prensa. No sé, esta sensación mía de lo que de lo que vivo, ¿no? Y que uno está en los medios. No me parece, pero bueno, quizás digo, uno no lo visibilice. Quizás ellos que están en el exterior vean esto, ¿no? Como que igual, bueno, ellos hacían todo un reclamo de allá. Digo, bueno, estaría bueno que se queden acá y hagan el reclamo con todos nosotros.
No, pero se mezcla, por ejemplo, se mezcla lo de la ley de medios, que pretende, sí, el espíritu de eso, la ley, que es muy bueno, que ojalá después se cumpla, y tenemos que velar todos para que se cumpla,
tal cual, sí,
que pretende redistribuir los medios, que no estén monopolizados, se mezcla con que eso es coartar la libertad de prensa.
Claro, debe ser
el
eso.
El otro día hablábamos, si Clarín sigue cooptando zonales, uh-huh, y diarios del interior y emisoras del interior, tampoco es libertad de prensa, porque no, va a haber solo una visión. Que tengas 90 canales de cable no implica que, si es el mismo emisor de esos 90 canales, tú vas a cambiar el numerito, pero total, no cambias nada.
Como pasa en muchos que tenés canales de Venezuela, de Brasil, de no sé qué, y no tenés canales de lo local que te esté mostrando lo que está pasando. Es como ya de eso ya te das cuenta la posición ideológica del medio, ¿no? Que maneja. Y bueno, me parece que eso... Está bueno que, digamos, la ley del medios pueda hacer que esto ya no sea así. Entonces, ahí me parece que no es que no hay falta de libertad. Me parece que dejar que maneje todo uno solo,
seguro,
dejarlo hacer que quiera, eso es libertad. No,
no, la gente pudo salir a la calle y, aunque no todavía no le encuentro mucho la coherencia, pero se manifestó. Eso ya es un... Y nadie los reprimió, claro, y tuvieron esa posibilidad de expresarse. Creo que eso está hablando de que estamos en libertad, que hay que, claro, mejorar mucho, que es una democracia débil. Oh, claro que sí. Sí. Pero bueno, también me gustaría que la gente que fue a protestar, ver en qué se involucra en el día a día, porque...
Sí, esa es otra, porque muchas veces uno ve como críticas...
Críticas individualistas también.
Individualistas.
Me pasa a mí, me pasa esto, y pero ¿cómo? Me junto, sí, porque, claro, esto es lo grande. Mirá qué hicimos, nos juntamos todos a protestar por esto. Pero y en tu día a día, en tu trabajo, en tu barrio, te involucras con las instituciones sociales que haya, das una mano a, no sé, al, claro, al club de jubilados, claro, te involucras en, no sé, en el, bueno, CGP, la gente de capital.
Ahí está un poco el concepto de ciudadano y consumidor, digamos, ¿no? Hay mucha gente que relega la condición de ciudadano por la condición de soy un consumidor, entonces yo,
no puedo comprar tal, claro, cosa, claro, entonces me quejo.
Ya está. Todo es un servicio y yo soy un cliente,
claro,
de...
Claro, es verdad. Y además que esto de que no lo va a cambiar uno solo, digo, no va a venir un presidente y te va a mejorar, supuesto, la vida. Digo, esto se hace entre todos.
Es una construcción.
Obviamente. Entonces, esto de pensar que, uy, fulanito hizo mal las cosas, digo, puede ser que haya hecho algo mal, pero también todos somos parte de eso. Y está bueno también este reclamo, ¿no? Que la gente se junte también y muestre que hay un descontento. Pero también está bueno que empecemos a plantear cosas que tenemos que cambiar y empecemos a aportar también para cambiar. Para que lo hagamos todos juntos y para que también vigilemos a quién se tiene que encargar de hacer eso. Es una forma.
Exactamente.
Así es. Bueno, ahí está un poquito de actualidad en esta tarde del 11 de noviembre. Vamos a una tanda y ya volvemos.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Bienvenidos a todos.
La ceremonia del guiso.
Muy buenas noches.
La esencia del universo, completo e inerte, compañeros, se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo.
La ceremonia del guiso. Domingos a las 20 horas, por tu estación de radio.
El guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales sociales.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes.
con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia...
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiere.
Empecé por el principio y llegué hasta el precipicio, y en el vuelo ni los vicios me atajaron. Enredado en mi desvelo, un anhelo fue el anzuelo, malherido fui sujeto a un predicado. El destino me abandona en el camino, se evapora en el abismo de enfrentarse con lo mismo, caminando hacia el exilio de llanero solitario. Deshacerme de lo que hago, ah, yeah. Ah, yeah. Nada cuesta lo que vale es esta cuesta. Yo que anduve tanto tiempo por el llano, cuestionarlo no es en vano, repetirlo como un mirlo en el pantano que nos vuelve más humanos. Y en el vuelo ni los vicios me atajaron. Empecé por el principio y llegué hasta el precipicio, caminando hacia el exilio de llanero solitario. Deshacerme de lo que hago, primero lo primero y tercero lo segundo, y en el cuarto es donde siempre me confundo. No me faltes todavía, no te amarres a las redes, no le encuentres la razón a las heridas. El destino me abandona en el camino. Oh, 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 oh.
bien, escuchamos a Darío Halfin con Precipicio.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Peor para el sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Usted es una porquería. Usted es la manzana podrida. Usted me lo corrompe a todo.
Bueno, lo que estamos escuchando no es otra cosa que algunos fragmentos de Crónica de un niño solo, la ópera prima de Leonardo Fabio, gran figura de no solo del cine argentino, aunque fue en donde una de las ramas en la que descolló, sino que yo diría que de la cultura popular argentina, ¿no?
De la cultura y de la política y de la sociedad argentina.
Que bueno, nos dejó esta semana, fue una de las noticias más tristes de la semana, y bueno, pero queríamos de alguna manera también rendirle un tributo aquí en Peor para el Sol. Y esta, bueno, estamos escuchando, es parte de su primera película, con la que empezó su camino como director de cine, bueno, dejando una huella, digo, para muchos críticos.
Sí, una de las mejores.
El mejor director del cine de la historia de la Argentina, ¿no?
Sí, sin duda. Y que es de culto, ¿no? Es estos directores que uno llama de culto, que genera esto de que otros vean estas obras y a partir de eso se inspiren, ¿no? Genera un culto. Es lo que por ahí era Leonardo Fabio. Y esta película, Crónica de un niño, justamente fue entre 100 críticos que se hizo una encuesta. El 75% dio como una de las mejores películas.
Lo que le alaban mucho fue los juegos de planos, las formas de filmar, digamos, innovadoras quizás para lo que era el cine argentino. Entonces, yo no puedo olvidarme, yo vi Nazareno, Cruz y el Lobo siendo muy chica. Y
sí, ¿verdad?
Es un drama, te genera miedo, pero no es la típica, no es una película de terror.
De terror, claro.
Es un drama muy bien contado. Aunque era chica, no me voy a olvidar nunca de Alfredo Halcón haciendo de Mandinga. Personajes, genial. La musicalización, las escenas.
La música tuvo mucho que ver en los climas, para esa película tuvo mucho que ver en los climas. Y hay que ser, digamos, un buen director como para saber que con la música, la imagen, las tomas, como decías vos, generar el clima, ¿no? Más allá de la historia.
Sí. Además, a partir de todas sus películas, generar un lenguaje propio, como lo generó Fabio, ¿no?
Exactamente.
Recién hablaba Romy de que Fabio, bueno, un poco inspira a los demás. Y a mí me pasó lo mismo la muerte de Fabio con la muerte de Spinetta. Me parece que son dos figuras que tienen esa particularidad, tanto el flaco Spinetta como Fabio.
Quizás Fabio yo debo reconocer que quizás lo tengo menos,
menos incorporado.
Incorporado por una cuestión generacional,
claro.
También. Pero ha dejado huellas, sí, es indudable.
Y son influencias para los que han venido luego de ellos.
Exacto.
Qué sé yo, de repente, si vos agarrás a la camada de directores del llamado Nuevo Cine Argentino que surgió a mediados de los 90, esto es...
Trapero,
Sorry, claro. Sí. Caetano, Lucrecia Martel, y todos coinciden en lo mismo, que tienen como principal influencia a Leonardo Fabio.
Sí. Y ves los vestigios, digamos, en sus películas, algunos recursos que utilizan.
Y así mismo, Leonardo Fabio se rodeó y logró que lo apoyaran en este camino otros directores como Leopoldo Torre Nilsson, que también es un pionero. Hay mucho para investigar. Encima, cuando uno empieza a tratar de buscar un poco más de información, es muy rico todo. Es la época que representa Fabio, que es como una continuación de, digamos, de estos grandes primeros directores de cine de la Argentina. Y lo que él continúa, hay mucho para conocer, ver y indagar, y de nuestra propia historia, porque yo creo que ellos con su arte reflejaron parte de la historia argentina.
Totalmente.
De lo que se estaba viviendo,
los documentos o las fotos, si querés, de
artísticamente épocas. Pero sí, parte de la Argentina. Entonces se te mezcla la historia, un recorrido de lo que fue nuestro país, de lo que es la cultura en nuestro país. Entonces es interesante, da pena, pero a mí me generó mucha como necesidad de seguir sabiendo y buscando y investigando,
de ver películas, ¿no? De ver las que no le faltan ver.
Sí,
es verdad. ¿No? Sí. Por ahí prestar atención a ese detalle, ¿no? De cómo lo hizo el director, por qué ese enfoque, por qué esa música, por qué en ese momento. ¿No? Es como ver las huellas ahí de Fabio en esos films.
Así es. Bueno, todo comenzó con Crónica de un niño solo, como decíamos, pero bueno, después siguieron otras obras maestras. El romance del Anicieto de la Francisca con Federico Lupi, Soñar.
El Dependiente.
¿Qué película El Dependiente es?
Dicen que hay una actuación de Graciela Borges. Esa, no me la imaginaba Graciela Borges filmando con Fabio. No, ¿viste? Un prejuicio que tenía. Debe ser interesantísimo.
Además, es difícil además ver El Dependiente y no enamorarse de Graciela Borges. Es muy difícil.
Mirá vos. Después también está Juan Moreira, clásico.
Sí.
La gran mayoría de estas películas que estamos nombrando fueron récord de taquilla cuando se estrenaron, totalmente masivas. Bueno, Nazareno Cruz y el Lobo, claro, en el 75 la filmó, yo todavía no había nacido.
Claro, ¿verdad?
Soñar. Y después de un tiempo largo sin filmar, Gatica el Mono y... Perón, Sinfonía de un Sentimiento, claro, que dicen 6 horas.
Sí, 6 horas. Sí. La pasaron en la tele, me acuerdo. Así en varias...
En varias entregas. Sí, es muy... La verdad que es muy sentido. Acá es como que se refleja, ¿no? En esa sintonía, en este documental, digo...
¿Lo viste? ¿Lo pude ver?
Pude ver partes.
Sí, pues, y son se refleja, son,
es bastante. Se refleja mucho, ¿no? El sentimiento que tenía él hacia la militancia peronista, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Pero bueno, ahí se refleja mucho este sentimiento, ¿no? Que tenía como de corazón, y la verdad que es... Más allá que es largo el documental, es un documental muy sentido.
¿No? Sí, además... digo, esto de la militancia y el sentimiento de él por el peronismo también se ve en todas sus películas, en realidad, o por lo menos en la mayoría de ellas, donde siempre se ve, o siempre hay vestigios de la opresión hacia el pueblo, ¿no? Y del pueblo que lucha contra...
Es verdad.
Además él era, y lo reconocía, no era nada oculto, fue... Por eso también digo que Fabio era un artista, pero también parte de la sociedad y de la política del país. Fue uno de los que viajó en el mítico avión que trajo Perón de vuelta al país, en una época muy convulsionada, de mucha división también.
Que alguna vez estaba bueno que se viniera con el avión, otro que se quedara.
Cuando yo leía que en ese avión, por ejemplo... Venían Menem, Rucci, el padre Mujica, López Rega. ¿Vos decís?
Claro, todo una ensalada, digamos.
Claro.
Rara,
representan, bueno, de lo que es el movimiento peronista también. Te dan ganas, por eso, es como de investigar tantas aristas a través de un artista, ¿no?
Bueno, ya que traes a colación el día del regreso de Perón, hay una anécdota que dice que ese día que se produce la masacre de Ezeiza, bueno, justamente Leonardo Fabio salva la vida de muchas personas.
Trató de mediar, ¿no?
A partir de su intervención salvó la vida de muchas personas en ese momento, en ese día que murieron muchas personas en realidad también, ¿no? Y otra anécdota que yo no la voy a checar, pero me acuerdo de aquellos años, del principio de los 90, cuando se estrenó Gatica el Mono, que la fue nominada al Oscar.
Claro, sí. Sí, fue nominada al Oscar.
Y Fabio retira la nominación en protesta porque todavía la Argentina no tenía la ley de cine, que se sancionó años más tarde.
Claro.
Y sí, en protesta por esa, por la no existencia de esa ley, que de alguna manera generaba que el Estado
apoyara
la industria del cine
con fondos, claro.
Con fondos, él retira, y hay que hacerlo, digamos, hay que retirar una nominación de un Oscar, ¿no?
Sí.
Y él tuvo la personalidad de hacerlo, digamos, siguiendo sus convicciones.
Bueno, se cuenta también que la parte musical de Fabio que conocemos, a él le gustaba ser cantante también, pero le generaba los recursos,
claro,
digamos, para poder hacer sus películas. Lo que más, donde más se destacaba y él era más pleno como artista era en el cine. Pero para poder vivir dignamente, sí, sí, incluso para obtener recursos para poder
para hacer filmar, las películas,
se dedicó un poco también a la parte de la canción.
Y más allá de eso, también disfrutaba de su parte, digamos, de la canción, de su parte musical.
Netamente
esta disociación
popular.
Me parece que vino más por el lado de la crítica,
sí,
¿no?
Puede
que
ser.
Intentó, sí, pero creo que él de alguna manera malgamaba todo, en realidad.
Y además hacía canciones para la gente, para que se cantaran, se corearan, se repitieran. Y bueno, yo a Fabio le debo
mi existencia.
Y casi, porque mis padres se han puesto de novios con una canción de Fabio. Ahí mi viejo parece que tomó coraje,
claro,
con Fabio, mirá, de fondo. En,
puso el clima.
Claro. Y le pidió ser el novio a mi mamá. Así que...
Qué lindo.
Lo he escuchado a Fabio desde chiquita.
Desde chica, claro.
Claro. Y sí, obvio, precursor. Después en algún momento debe de haber dicho, viste, es por culpa de Fabio.
Era la gracia, después fue por culpa.
De Fabio.
Y él durante mucho tiempo, porque durante la dictadura, bueno, por su militancia peronista fue perseguido, se fue a otras partes de Latinoamérica y vivió con todo el tema de la canción, digamos, con la música. O sea que Fabio dice, hay que buscarla, hizo una versión del tema de Pototo de Spinetta.
Sí, lo escuché, sí.
Debe ser rarísimo eso.
Sí, está buena la versión, le puso otro título. Se llama Para saber cómo es la soledad. Le puse,
claro,
ese título, no le puse el tema de Pototo. Pero sí, es verdad.
Que aparente cuentan ahí las malas lenguas que Spinetta se había enojado en un principio. Pero como que había una cosa de vos haces canciones para comerciales.
Melódicas.
Pero que después con el tiempo le reconoció que era una muy buena versión. ¿Viste? Así que, mira, viste que hablábamos entre el paralelo de Spinetta
y Fabio,
bueno, así que...
Bueno, gran intérprete Fabio, la verdad.
Una buen voz espectacular.
Buen intérprete. Me gusta mucho su versión de La Bohemia, por ejemplo.
Sí.
Es excelente.
Sí, porque nos la acerca encima en castellano. Uh-huh. Es un clásico, pero yo la escuchaba en francés, creo que es el original,
de Aznavour.
Y él acerca la letra al castellano y bueno, entonces uno puede tener más sentido todavía ahí la canción.
Sí, la canción, así es. Bueno, se ha ido Fabio, por supuesto, como cada artista no se va a quedar su obra, tanto su obra fílmica. La última película de Fabio, Aniceto, ¿la vieron, Aniceto?
No.
Tiene que ver Aniceto.
Dicen que es muy...
Muy buena, sí. Tiene
muy volada, una poesía en imágenes.
Totalmente, así es. Es muy bien
Es una reversión...
De Aniceto y la Francisca, que tiene un nombre larguísimo esa película. Es la versión original, es El Romance.
Es el romance del Aniceto y la Francisca y sigue, esperá, yo no lo anoté todo.
Y de cómo, no sé qué es.
Y cómo,
es larguísimo.
Sí.
es larguísimo el título. Bueno, un grande Fabio, la verdad.
Fue masivo su despedida.
En el Congreso.
En el Congreso, ya cuando se hace falta que el Congreso esté abierto para despedir a un artista, da...
Sí, es verdad.
La magnitud de lo que fue en la gente, de lo que caló en la gente, así que...
Así es. Bueno, festejábamos el cumple el mismo día con Fabio, porque él es el 28 de mayo igual que yo.
Ah, mirá vos.
Te llevaba unos añitos.
Me llevaba unos añitos nada más, y algunas películas también. Bueno, vamos a cerrar con el tema
que puso de novio a mis viejos.
Que fue ahí el puntapié inicial para que el precursor ahí, el promotor de
una de, ¿y cuántas?
De historia de amor. ¿Y de cuántas? No, acá tenemos a una, pero ¿de cuántas más habrá sido realmente? ¿Cómo es? Preséntelo, ¿no?
Quiero aprender de memoria.
¡Ja! aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa la gente que opina y se mete, no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo si no fuiste mía ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Viva, si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos. Poco me importa la gente que opina y se mete, no comprenderán. Ay, si pudiera en tu pecho beber el sosiego y encontrar paz, y acariciando tu pelo encontrar el sueño que no puedo hallar. Si tu boca me diera callada la forma del amor y amar, encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir.
Estás escuchando, Peor para el Sol, por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Avanti, que seguimos.
Muy bien, seguimos. Les quiero contar algunas sagas que se están esperando así, como la gente espera, haciendo fila en el cine, ¿viste? Esperando ahí a ver qué se estrene.
¿Cuándo
los
se
más
estrena?
Esperada, a ver cuándo se estrena. Bueno, supuestamente las más esperadas serían Los Juegos del Hambre, la 2, en llamas. No sé si tienen idea que eran Los Juegos del Hambre. Es una adaptación de un libro, de una serie de libros que son tres. Sin Sajo, en llamas.
¿Sabes qué? Yo no vi la película, no leía el libro. Pero Los Juegos del Hambre me hace la idea que me hago es un reality.
En realidad es
tipo
un reality.
Cuestión de peso.
Claro, una cosa es así, un que te tienes que dar sin comer. Sí.
Igual está muy bueno, o sea, tiene mucho contenido para mí de crítica social, porque en realidad son un distrito que maneja la economía de todos, y los otros distritos tienen que mandar sus hijos, chicos hasta 15 años, a una competencia a muerte.
¿Eh?
A muerte. Y si ganan, bueno, reciben alimento y demás. ¿Qué pasa? En el sorteo, depende de la cantidad de veces que hayas pedido alimento, vas a aparecer en el sorteo. Entonces tenés que tratar de arreglártela medio solo, comiendo, no sé, cazando y otras cosas que está prohibido, para no aparecer tantas veces en el bolillero del sorteo, para que no haya más posibilidades que salga sorteado, que tengas que ir a esta competencia.
La segunda.
En llama se llama. Está interesante, ¿eh? Porque hay una crítica más allá de lo fantástico y demás de esta historia. También subyace toda una cuestión social bastante importante, uh-huh, con esto de naciones que manejan a otras y subyugan
nada
a otras.
Más que menos con los alimentos, con la economía.
Y que además también tiene que ver mucho con el reality, ¿no? Como los realities que nosotros vivimos ahora, si bien eso ha llevado al extremo, que en realidad esta capital que los subyuga, también ellos se sientan muy cómodamente a ver cómo estos chicos compiten y se matan entre sí. Y se matan cruelmente entre sí.
Mira.
Y son chicos de hasta 15 años más o menos. No. Bueno, y se viene la segunda, así que están esperando todos. Es una adaptación de unos libros.
Bueno. Bien.
Después se espera también Wolverine. La continuación.
Es superhéroe, ¿no? Sí.
Es de X-Men, del grupo de los de X-Men. Uh-huh.
¿Animada es esa película?
No, es película que actúa Hugh Jackman, que hace de Wolverine, justamente. Este que se le salen las garras.
Sí, lo tengo.
Bien. Ese supuestamente es uno de los más esperados. En realidad es un personaje muy querido en los cómics, por eso tiene estos seguidores. Iron Man 3. ¿Mm? Así, bueno.
Viene
otra
todo
vez nuevamente.
Muy de superhéroes.
Muy superhéroe. Y mucha ciencia ficción también.
Mucho cómic. El cómic es como que.
Va
bien.
Acaparando.
Acapara un poco porque el tema de que tiene más seguidores y que se está quedando medio a veces sin idea. Me parece Julio, entonces manotea lo que hay.
La historieta del momento.
Claro, vamos a sacar eso. Y a uno le funcionó una vez, entonces a todos nos va a funcionar, dijeron. Bueno.
Encima después, primero hacen la película por separado, cada superhéroe por separado. Claro. Y después te hacen Los Vengadores con todos juntos.
Con todos juntos, claro.
Reenganchado en las otras. Sí, no me lo puedo perder.
Y te hace la serie de todas.
Aguante, ¿viste? Fabio.
Obvio, contenido que estos no tienen. Bueno, después está Duro de Matar, ¿eh? Vuelve otra vez otra vez Bruce Willis.
Y era duro, no
más. Era duro. Se moría más. Estaba con 80 años y el tipo venía con la sillita de ruedas. Y no, bueno. Así que la gente parece que lo espera.
Me
mucho.
Me encantó
como
tu
justo.
Imagen. De Bruce Willis en la silla de ruedas.
Es que ya medio me lo estoy imaginando así. Bueno, pará, Bruce, ya está. Hacé tus personajes. No hace falta.
Mucho cronista de cine que se confunde y dice Duro de Domar en vez de Duro de Matar. ¿Viste?
Sí, es verdad.
A cada rato en la tele ves.
Sí, es verdad. Primera generación de los X-Men los tienen también estos otros superhéroes que forman parte de Wolverine y demás.
Sí.
La primera generación. La 2 también es muy esperada. Bueno, lo siguen bastante. Justamente lo que lo siguen es por esto, por el cómic. Bueno, después tenemos 300 Battle for Artemisa. ¿Se acuerda de 300?
Sí,
yo no hablo porque hace mucho que no voy al cine.
Que gritaban.
No tengo
así.
DVD, estoy totalmente.
Estaba un poco desactualizada.
Bastante
se quedó en el romance la Aniceta, me parece.
Claro, más o menos. Así que bueno, se espera la de 300 de la guerra con Artemisa, dice. Esto que estaban de Spartans, ¿viste? Esto que gritaban así. Bueno, que en realidad ellos resistieron de un ataque de los. Los atacaban millones y ellos...
Los 300 nada más.
Y ellos 300...
Se la bancaron.
Se la bancaron hasta que igualmente los mataron. Yo molesta todo, pero bueno, resistieron cuántos
días. Resistieron dignamente.
Bueno, después Sim City también, que es otra historieta, ¿se acuerdan de Sim City?
Otro cómic.
Otro cómic. Genial igual, es excelente. Pero porque lo fue Robbie Rodríguez, estuvo Tarantino, estuvieron todos ahí.
¿Y eso que sería para el 2013? ¿Estarían saliendo
estas
películas?
Sí, finales 2012, principios de 2013. Y bueno, Thor 2... Y demás cosas
y demás
que están esperando, que después más adelante podemos ir hablando. Pero bueno, estas son las más esperadas.
Las más esperadas. Bueno.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
Farco, Foro Argentino de Radio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Luna Roja, Soda Estéreo, un lujo de cortina estamos usando. Seguimos en Perú para el Sol.
Bueno, y hoy estamos, vamos a hablar de una muestra de fotografía que hay en Moreno, que se puede seguir viendo. Se lanzó a fines de octubre y hasta el 18 de noviembre se puede estar viendo en el Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano. Y se llama Amores Prematuros y es una muestra fotográfica que han hecho distintos fotógrafos en el Hospital de Moreno, en la sala de neonatología, donde se trata y se acompaña a las familias que tienen, que están pasando por esta problemática de la prematura de los bebitos que nacen antes de tiempo. Uh-huh. Y bueno, para que nos cuente un poquito de cómo fue hecha, porque además es muy emocionante la muestra, los que hemos podido verla, moviliza un montón, y cómo trabajaron. Vamos a hablar con Jacqueline Bourquin, que es la curadora de la muestra y una de las fotógrafas que también expuso allí. Buenas tardes, Jacqueline, te habla Alejandra, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte, bueno, como para dar a conocer un poco de qué se trata esta muestra que estamos haciendo.
Sí, ya de por sí llamaba la atención y la temática a tratar y el lugar donde fueron ustedes a hacer las fotos. Contando un poquito cómo surgió la idea, cómo los convocaron, cómo fue trabajarla.
Bueno, en realidad esto surgió a través del hospital. Hay una semana que es la semana del prematuro que se conmemora a nivel nacional en todos los hospitales, y en este caso el hospital, básicamente desde la parte de la dirección de neonatología, tenían ganas de dentro de las actividades mostrar un poco qué era lo que pasaba en las áreas de neonatología. Así que bueno, a través de la jefa de servicio nos convocaron y bueno, y se llevó adelante todo lo que fue armado de proyecto para bueno, ver cómo íbamos a hacer para documentar todas las áreas de neonatología del hospital y también las partes de estimulación temprana, ya que los chiquitos, una vez que son externados, tienen que seguir realizando estimulación para bueno, que eso permita como su mejor desarrollo.
Claro, interesantísimo. Yo pensaba que quizás la propuesta surgía desde los fotógrafos, ¿me entendés? Y la planteaban a la institución. No, la misma institución quería mostrar, quería salir a la afuera, ¿no? Mostrar lo que están
claro,
haciendo.
Sí, porque es como que lo que se hace es como un ámbito bastante cerrado, porque si bien es como un proyecto nacional de los hospitales, que cada proyecto lleva adelante como diferentes actividades, todas están enmarcadas hacia los padres o hacia los chicos que antes habían sido externados. Entonces, bueno, hay charlas, hay encuentros, pero esto era un poco como mostrar justamente lo que pasaba adentro, para mostrarlo un poco también hacia la comunidad, porque si no es como que se desconoce
sí,
ese
si
tipo
no
de problemática.
Toca, claro, si no te toca a vos cercano, un familiar o vos directamente, es como que es un tema que, bueno, a mí no me toca.
Claro, se desconoce, sí.
Y Jacqueline de Guillermo te saluda, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Y cómo fue un poco la reacción de los padres, de los bebés, ante cuando ustedes fueron con esta propuesta de hacer estas fotos?
No, súper bien, de hecho, bueno, como súper abiertos, cada vez que íbamos sabían que nosotros estábamos yendo a fotografiar, pero bueno, cada vez que íbamos preguntábamos si podíamos hacer fotos, si estaban de acuerdo, por supuesto. Y sí, todos los padres súper abiertos, bien. Igualmente nosotros era como que tratábamos de no interferir, como que sacábamos foto dentro de lo que estaba sucediendo, pero bueno, no era que pedíamos nada, que claro, se corrieran, que se ubicaran, nada, era todo súper espontáneo. Entonces todos los padres como súper, súper generosos en permitirnos registrar parte de su mundo privado, pero la verdad muy muy bien nos sentimos.
Sí, eso se ve en la muestra, hay un clima de, primero de mucho, se nota al mirar las fotografías, el respeto de ustedes hacia las familias y hacia los profesionales, y esa mirada como íntima, como no invasiva, se nota en las fotografías, que el trabajo de ustedes es muy sutil, ¿me entendés? De captar momentos así, como vos decís, espontáneos de lo que estaba sucediendo. O sea,
sí, pero sin forzar nada.
Exactamente.
Sí, tratando de ser, bueno, sumamente respetuosos, porque bueno, también para los papás que están pasando por esa situación es un momento medio muy difícil, pero tratando de ser súper respetuosos, no interfiriendo en lo que estaba ocurriendo. Nada, tratando de ser como, lo digamos, como dejar, digamos, que la situación pase de la forma más natural, por eso no molestar, no interferir y ser, bueno, sí, digamos, lo menos molesto para la persona que está ahí.
Claro, además es un área de restricción, digamos, ustedes habrán tenido que tener sus medidas de higiene de para poder entrar, digamos, estamos hablando de terapia intensiva, donde están bebitos que se están jugando la vida, se están jugando la vida,
¿no? Sí, sí, pero bueno, sabíamos, bueno, ya habíamos hablado con gente del hospital, una de mis compañeras fotógrafas, de hecho ella es profesional en la salud también, así que bueno, sí sabíamos eso, cómo manejarnos, no íbamos todos juntos, íbamos de a uno, de a dos a lo sumo, pero bueno, sí, digamos, parece quizás más lejos de lo que está el tema en realidad, uno se da cuenta cuando lo estás haciendo que termina siendo algo como que pasa todo el tiempo, pero bueno, es como yo te decía, que si uno no lo ve, no sabe que eso existe.
Exacto, sí, tal cual. ¿Y qué tal, Jacqueline Romina? Te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Una consulta, pregunta. ¿Cómo, después de esta experiencia, qué les cambió a ustedes? ¿Qué, porque me imagino que, digamos, estar ahí tomando fotografías de estos momentos, ¿no?, tan fuertes. ¿Qué les pasó a ustedes interiormente con esto? ¿Un cambio?
Y en realidad al principio es como que, digamos, hasta que no vas, no ves más o menos el lugar, la situación, no sabes si lo vas a poder sacar, porque a lo mejor uno siente una determinada sensibilidad que en el momento no sabes si la vas a poder enfrentar. Pero bueno, todos nosotros seguimos adelante, y me parece que es el tema de, digamos, de quizás empezar a tener empatía hacia una persona que está pasando por esa situación y decís, puedo ser yo el día de mañana también la que esté pasando por esta situación. Y en realidad toda la muestra, nosotros trabajamos con la idea de mostrar una problemática que es muy fuerte, que tiene mucho contenido social, que es uno de los problemas que son como más complejos para lo que tiene que ver con salud, pero también, digamos, mostrar que se puede pasar por una situación muy complicada y también hay como un mensaje que es como de poder seguir adelante y también como apoyar la idea de que se estimulen a los chicos para que puedan tener un desarrollo lo mejor posible.
Como de esperanza de que, digamos, no hay, si bien es un tema muy duro y muy difícil, no vi en la muestra algo que me llevara a un drama, a sentirlo triste, sino como con esperanza.
Era un poco como la mirada que tratamos de tener, como de un poco más, qué sé yo, no, esperanzadora. Todo lo que mostramos fueron situaciones reales, pero porque, como te decía, no hay situaciones posadas, no hay situaciones armadas, fue todo, digamos, toma directa, todo lo que está pasando. Pero un poco lo que nosotros queríamos mostrar eso, que los padres están viviendo una situación difícil, pero gracias, digamos, al esfuerzo que ponen, también se puede seguir adelante.
¿Sabés que estoy pensando también, Jacqueline, que este trabajo que han realizado ustedes hasta puede ser un trabajo de contención hacia esos padres, para los padres que están directamente con los chiquitos ahí, y también para otros padres que tal vez estén pasando por lo mismo, ¿no?
Y sí, supongo que sí, ojalá, sí, yo creo que sí.
Ahora lo que se veía también, ayúdame a ver si yo lo que percibí no estoy equivocada. Sí. Mucha juventud en esos padres.
Algunos sí, muy jóvenes. No todos, pero sí, algunos muy jóvenes.
Y como una situación social bastante compleja, digamos, de vulnerabilidad social, económica. Se percibía un poquito eso, pero muy contenidos a la vez. La muestra por los profesionales de la salud, me parece que ahí
sí, hay mamás muy jovencitas, otras no tanto, pero hay algunas mamás muy jóvenes y sí, muy contenidas por los profesionales. Y bueno, es un poco lo que registramos, pero bueno, sí, tratando de, como te decía, con el mayor respeto y tratando de, digamos, de mostrar una situación, pero donde también, como la madre es fundamental, obviamente, en el desarrollo para que el chico, digamos, continúe adelante. Pero bueno, también todas las veces que fuimos, los padres, al margen de la edad que tenían, estaban como tratando de poner lo mejor para que los chicos salieran adelante. Así que también un poco es lo que, el reflejo es lo que vimos, lo que sentimos, lo que nos pasó cuando fuimos a hacer esas imágenes.
Hay una foto, sí, de papás con sus bebés muy chiquititos, muy pequeñitos en sus brazos.
y también es muy interesante que esté esa mirada. Sí, no solo la de reflejar a la madre, que es la que está más quizás involucrada, pero también esos padres muy presentes, muy lindas esas fotos también.
Sí, la verdad que sí. Yo, digamos, obviamente en horario de visita, justo había que enganchar el horario de visita porque la madre es la que está internada con el chico, entonces está todo el día. Pero sí, había mucho padres jovencitos también, pero había mucho apoyo también de los papás.
Bueno, tenemos tiempo todavía de ver la muestra, ¿no?
Está hasta el 18 de noviembre, así que sí hay unos días todavía para ir a verla.
Bueno, sí, es en el Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano, de acá de Moreno, que está en Doctor Vera 247, al lado de la Casa de la Cultura.
Sí.
Realmente muy recomendable la muestra, lo felicito.
Bueno, te agradezco mucho. Nos costó mucho llegar a la selección de todo el material porque éramos...
Debe haber sido difícil elegir, ¿no?
Y sí, porque yo obré como curadora, con lo cual, bueno, también además de fotografiar, tomé como la decisión de qué imágenes se mostraban y qué no, pero es muy difícil aunar el trabajo de 6 personas, entonces, bueno, sí, fue mucho trabajo posterior a la toma de las imágenes, el tema de la selección de las imágenes. Pero bueno, muy contentos, pues estamos como muy satisfechos con toda la elección que hicimos, porque lo que tratamos de hacer es que las imágenes tuvieran un hilo conductor, que articularan entre sí, que no se contradijeran. Entonces, bueno, todo eso tratamos de mostrarlo como una muestra como unificada de la mirada de los 6.
Claro, los vamos a nombrar a tus otros compañeros.
Mis compañeros, los que integraron la muestra, son fotógrafas Miriam Coria, María Fernanda Ribó, Eugenia Soya, y dos compañeros que son Norberto García y Eduardo Luis Baila.
Buenísimo. Así que bueno, Jacquelina, muchas gracias por esta entrevista.
No, por favor, muchas gracias. Y muy contenta también de que nos ayuden a que, bueno, la gente vaya a ver y también se acerque un poco a este tema y este contenido.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
No, por favor, muchísimas gracias a vos.
Bueno, ahí estaba, Jacquelina Burkin, curadora de esta muestra que se exhibe en el Museo Manuel Belgrano, Amores Prematuros se llama, y que tiene que ver con los chiquitos que nacen antes de tiempo y bueno, y todo el trance que tienen, ¿no? En la neonatología. Bueno, muy interesante, la verdad,
Sí, realmente vayan, vale la pena, son muy motivadoras las fotos.
Sí, muy movilizadoras, y creo que es un buen reflejo de lo que por ahí viven, ¿no? Los padres es un poco, por lo menos que nos dejen ver un poco.
Y nos acerca a los que no tenemos en la familia o alguien, algún amigo en esta situación, nos acerca para conocer un poquito más el tema y cómo trabajan en el hospital de acá de Moreno.
Llegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal? Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Thank you. que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.
Hay un programa.
Peor para el sol.
Hay un teléfono.
466-6559.
Hay un correo electrónico.
peorparalsol@fmmoreno.com.ar.
Hay un Facebook.
Peor para el sol.
Hay un Twitter.
@peorparalsol.
Hay un número para mensajes de texto.
15-61-54-03-59.
Y bueno, si usted es un poco débil de memoria, esto se está complicando un poco la cosa, ¿no? Con las claves difícil, y las contraseñas. Hay gente que ya tiene hasta 15 claves. Yo tengo un problema para recordar dos. Imagínense las personas que tienen 15. La tienen que tener anotadas en algún lado.
Y sí,
en la heladera, no sé.
O
en
un celular.
Bolsillo. En algún lado tenés que anotarlas. Primero fueron solamente 4 dígitos. Solo números para el cajero automático. Así empezó todo.
Sí.
Después se le agregaron letras y símbolos para el mail.
Sí.
Más tarde se combinaron con mayúsculas y minúsculas para la cuenta de Twitter o Facebook. Las nuevas exigencias para operar en el home banking incluía duplicar los caracteres del cajero.
Sí.
Si la combinación de estas reglas ya es fatigosa, o sea, ya me cansé, ya me perdí. Ya
no, sí, y ahora nada. Tenemos en el cajero para retirar el dinero de nuestro sueldo es una clave de 4 dígitos más una combinación de letras aparte. Que también hay que acordarse
alfabética,
si no, no te da la platita.
Claro, sí,
no te
cual.
La da, no te la da.
Porque algunos te preguntan el número de documento y a los hay otros bancos que también me lo pones, pero te pide el número de documento del titular.
Claro.
Algunos. Sí, que
si a mí, por ejemplo, me pide la cifra de, las 4 cifras
sí.
Y después 3 números del documento.
Claro. Bueno, a mí lo que me pasa, que por ahí digo de mis viejos, es que me cambian el orden. Entonces, una vez me piden los 3 números del medio del documento, la otra vez me piden los 3 números últimos del final.
Claro, ah, bueno, así es.
Alterna, va alternando sí. Para ver qué, engañándote para ver si
sabes.
Claro, si sabes.
Si sos vos el destinatario o no.
O un vivillo que...
O un vivillo que encontró la tarjeta por ahí.
Exactamente. Bueno... Es que si hace unos años el mundo se resolvía con 6 claves cortas, con la llegada de las redes sociales y la multiplicación de los servicios de internet, este promedio subió a 15. una cantidad de contraseñas imposibles de recordar y tampoco es cuestión de simplificarlas. Como contraseñas del tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, claro, porque no.
Si no, porque seguro. son muy vulnerables.
No solo no es aconsejable, sino que ya el sistema, los propios sistemas del banco no te lo permiten. Cuando es una...
clave tan obvia.
Claro, cuando es una continuo, números continuos, tanto de ascendente o forma de ascendente o descendente, no te permite. O el mismo número, por ejemplo, repetido varias veces, tampoco te lo permite.
Tampoco te permite.
No.
Pero además también, no solo las claves para mail, sino ahora hay muchas formas de, por ejemplo, pago electrónico de servicios. Claro. Entonces, con tarjeta de crédito. Y yo ya me sé mis 16 números de la tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento, todo, la clave que tiene atrás unos números de seguridad. Porque, claro, de tanto pagar la cuenta del gas con la tarjeta, que está en rojo... Pero bueno, me acuerdo los 16 números, 16 bueno, números. Bueno,
esas son también, digamos, artilugios de la memoria que va asociando también.
Claro, sí. Va asociando. Va buscando de...
Sí, a mí me pasa por las compras, porque yo hago muchas compras por vía internet, entonces me acuerdo también de memoria los números, pero por eso, porque hago compras...
La factura, por ejemplo, la de teléfono, si la querés pagar con tarjeta, además de los 16 dígitos de la tarjeta, tenés que tener el código electrónico que trae la factura, que son otros 16 dígitos más. Claro. Bueno, pero ahí los vas leyendo, ¿no? Entonces lo vas poniendo todo con el teléfono ahí.
No, eso es un tema, ¿eh? Es un tema de claves de dígitos.
Se simplifica y se complejiza a la vez este mundo moderno.
Así es. Bueno, ya hay gente que usa 15 claves. Hay que acordarse 15 claves,
No sé cómo. Bueno, le debe pasar como a mí, que cada rato tengo que estar pidiendo que me vuelvan a sacar y hacer una nueva, ¿viste? Porque me olvidé.
Sí, pasa también eso, pasa. Bueno, aquí estamos. ¿Usted cuántas claves tiene? Introduzca en su radio la que es para la radio y va a escuchar la tanda que sigue.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Y
Bienvenidos a todos.
La ceremonia del guiso.
Muy buenas noches.
Presencia del universo, completo e inerte, compañeros. Se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo.
La ceremonia del guiso. Domingos a las 20 horas, por tu estación de radio.
El guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Eu vou marcar o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo.
Como mejor é escuchar Peor para el Sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo.
Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar el sol. Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor.
Y seguimos en Peor para el Sol hasta las 8 aquí en FM Moreno en el 90.1.
Si nos reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Lo mejor que hacemos es...
Y está difícil juntar sol en esta tarde nublada, pero hacemos lo que se puede dentro de todo.
Hacemos lo que se
dentro
puede.
Dentro de lo que se puede. Bueno, y hablamos, entre otras cosas, de personas y personas...
importantes, música, cultura,
visitas
que me hubiera gustado tener la platita para ir a verlo. No estaban tan caras las entradas, arrancaban
bueno, pero hay que viajar, ¿viste?
Pero se nos complica, se complica. A los morenenses. Pero resulta que está viniendo Paco Ibáñez a la Argentina, el juglar español y maestro de la guitarra. Para los que no lo conocen, Paco Ibáñez va a tocar el próximo jueves, 15 de noviembre, en el Teatro Coliseo de acá de la Capital Federal.
Muy bien.
Viene a presentar su último disco, que se llama Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Ahí él musicaliza e interpreta con una voz que tiene una profunda voz, y con la guitarra, que hace maravillas con la guitarra, poemas de Alfonsín Storni, Pablo Neruda, Nicolás Guillén y Rubén Darío, entre otros. Digamos, Paco Ibáñez ha sido un difusor de la poesía en lengua castellana. Ahora está haciendo de poetas latinoamericanos, pero él en su carrera básicamente difundió desde el romancero anónimo español hasta poetas como Rafael Alberti, Agustín Goytisolo. Y bueno, es un artista que con sus 78 años sigue con ideas y ganas de llevar la cultura, la lengua castellana, la poesía y la música a distintas partes del mundo. Además, Paco Ibáñez fue un, digamos, activista cultural, parte de la resistencia del franquismo. España, sabemos, tuvo una dictadura larguísima. Pero muchos de sus artistas siguieron, digamos, sosteniendo sus ideas, su música, su cultura. Algunos se tuvieron que ir exiliados. Él se tuvo que exiliar en París, en la época más cruda del franquismo. Pero desde allí, su casa, decían, que era como el centro de reunión de todos los artistas que se iban exiliando de España. Claro. Y trataban de mantener la música, la cultura, las ideas. Incluso Paco Ibáñez, hoy por hoy, ha tocado con los Indignados en Barcelona. Mira. Se juntó a la gente, se puso con la gente a tocar con ellos, para ellos. En la revista, por ejemplo, en la revista Eñe, que le hicieron la entrevista, él decía que está viviendo con mucha tristeza lo que está pasando en España, pero no solo por la crisis económica. Era muy interesante lo que decía, porque Para él la crisis económica era un efecto de una crisis aún mayor, de que España no se hizo cargo de los crímenes y de lo que sucedió durante la dictadura. Uh-huh. España no revisó...
Es verdad, sí. Y es más, cuando Baltasar Garzón quiso hacerlo, bueno, fue destituido.
Fue destituido, le trajeron...
Eso es un tema apasionante de debatir, me parece, ¿no? Esto de por qué en países, de repente, puede ser Europa, hay tanta negación hacia revisar un poco el pasado, y no solo revisarlo, sino también hacer
pasa
justicia.
Pasa que toca muchos intereses, está mucha gente implicada, no solo la parte militar, uh-huh. sino muchos civiles,
claro,
muchos... Entonces, hay mucha resistencia, pero él ahí decía en la entrevista que admiraba a la Argentina, que tomó el toro por las astas, metió la mano en la mugre, uh-huh. y bueno, hoy tenemos juicio y castigo a un montón de los represores, se supo la verdad, tenemos la ESMA recuperada, bueno, uh-huh. él mostraba su admiración por nuestro país y dice que ojalá España se despierte y haga lo que tiene que hacer, porque dice la crisis económica viene de arrastre de todo esto, de esta época negra que ha vivido España. Así que, bueno, es un artista altamente recomendable para el que no lo conoce. Quizás nosotros también, por una cuestión de generación, podemos, nuestros padres o nuestros abuelos lo deben conocer. En una época también acá tener un disco de Paco Ibáñez era subversivo.
Claro, claro, me imagino.
Pero bueno, sería muy interesante escucharlo. Y ahora traje para compartir con ustedes una canción que para mí es un poema del escritor Goytisolo, escritor español, que le dedicó a su hija Julia y que Paco Ibáñez lo musicalizó y lo interpretó de una manera bellísima.
Vamos a escucharlo.
Se llama Palabras para Julia.
Puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.
Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte.
A todas las personas haciendo líneas, no lo hagan, no lo hagan. Inyéctense su alma con libertad, es gratis, es gratis.
A todos los niños con ojos de heroína, no lo haga, no lo hagan, porque no es lo que parece. No, no es lo que parece.
Salvación, salvación, la salvación es gratis. Salvación, salvación. La salvación es gratis.
A todos los padres con noches sin dormir, noches sin dormir. Aten a sus hijos en casa a sus camas, limpien sus cabezas.
A todos los niños con ojos de heroína, no lo hagan, no lo hagan, porque no es lo que parece, no es lo que parece.
La salvación, salvación, salvación es gratis. La salvación, salvación, salvación es gratis. Bueno, Salvation, salvación, el tema de Cranberries, hoy en la subtitulada de Peor para el Sol.
Exactamente, bueno, esto que formó parte de su disco To the Fight Departed, aquellos los que han partido.
Me encanta cómo pronuncias el inglés.
Sí, viste cómo sabes.
Yo no puedo.
Yo no puedo hablar en castellano todavía. No.
Bueno, este era uno de mis discos favoritos, así que como que lo repetía mucho igualmente. Me costó, igual. Pero bueno, en este disco ellos en realidad cantaban a muchas problemáticas de su país, de los países de Bosnia, de la guerra, a John Lennon.
Irlanda,
ellos son irlandeses,
¿no?
Exactamente, es un grupo irlandés y que tiene, más allá de que nosotros podemos escuchar la estridencia de sus guitarras y demás, sus letras son de contenido social muy profundo, donde hace muchas críticas, más que nada hacia la guerra, ¿no? Por este proceso que han vivido ellos de una guerra civil en Irlanda, entre las Irlandas, ¿no? Claro, que estaban divididas en su norte, momento. Sí. Bueno, Zombie, una de sus canciones más conocidas, justamente hablaban sobre esta guerra, ¿no? Uh-huh. De la guerra civil que se dio en 1916 y que donde ellos plantean que aún está instalada, ¿no? Y cómo uh-huh. esta guerra sigue peleándose. Y bueno, Salvation, lo que tenía que ver, hablaba sobre la droga, ¿sí? Uh-huh. Era un mensaje que daba Cranberries desde ellos a la droga. Sí, fueron muy criticados porque aquellos que, bueno, se encargan justamente de criticar música decían que sus letras eran muy livianas, que no decía nada, que no tenían un contenido donde más fuerte. Y en realidad, Dolores O'Riordan, que es la cantante, lo que expone es, esto no trata de ser un mensaje donde quiero ser, simplemente es mi experiencia con las drogas, lo cual yo lo quiero expresar.
No es lo que parece.
Exactamente.
Cuando dice, no lo hagan, no es lo que parece.
Exactamente. Claro. Entonces, en realidad, esta expresión es, dice, lo que a mí me pasó.
Claro,
mi experiencia.
Sin ninguna intención de moralina, ni tal vez, ¿no? de predicar, sino de contar su experiencia propia.
Simplemente es contar su experiencia con las drogas, ¿no? Era esa su idea uh-huh. en esta letra donde es la salvación, ¿no? Que dice que la salvación es gratis.
Claro, está buena uh-huh. esa frase.
Así que bueno, acá tuvimos en subtituladas a un poco de Cranberries.
El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas.
Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol.
¿Va a seguir lloviendo o no?
Me parece que sí. Estaba anunciado, no sé si para mañana a la noche.
Tengo
para
que
el
lavar
martes.
El jean. A mí mi lluvia me preocupa, la ropa.
La lluvia, viejo.
Insoportable. Lo que fue el viernes, chicos. Fue totalmente...
Y ayer mucho frío. Ayer a la noche, mucho frío.
El jueves a la mañana nos moríamos...
Rostizados.
De calor. Sí. Y el viernes nos miramos de frío otra vez.
No, el viernes nos moríamos ahogados.
Ahogados, primero después
frío.
El sábado de frío, sí, verdad.
No, igualmente no nos viene bien nada.
No, es verdad. El cataflorismo está en un momento espectacular.
Cataflorismo climático.
Sí. Cataflorismo climático.
8N7D, la lluvia y calor.
Claro, ¿viste? El
frío.
Tal cual.
Necesitamos vacaciones, chicos.
me parece que nuestra sociedad, ¿no? Argentina está medio.
Un año sabático, cosa, ¿no? Totalmente. No, para todos.
Meditación total para todo el país.
Un retiro espiritual para todos y todas. Bueno, tenemos algunas cositas más para comentar. Nos estamos casi cerrando el programa de hoy, que se pasó volando.
Sí. Y bueno, les quería traer algunos datitos interesantes, porque se estaba procesando ya todo lo que fue el censo 2010. Están empezando a tirar números. Ah. Uno dice, ¿para qué tanta movida? Sino que me cuenten ahora.
¿Cuándo me entero qué pasó?
Bueno. Resulta que somos 40.117.096 habitantes.
Bien.
¿Nada más?
Nada más.
O por lo menos éramos al momento de hacer el censo.
Ya pasaron 2 años, claro, así que claro. Algún par más debe haber por ahí.
Y porque hace unos par de años más éramos los 30 millones, ¿te acordás? Los 30 millones.
No, 25 millones en el Mundial 78, yo me acuerdo.
Y después llamaron después 30. El censo 91, sí. Éramos 30,
los
30 me parece,
millones.
¿No? Censo 91.
Sí. No, venimos avanzando.
Después 2001, sí. Ya pasamos a 37, me parece.
Sí, o 35.
No. Sí, o 35.
Sí, 35, 37.
En comparación, hay 3.856.966 personas más que en el censo 2001. Así que 3 millones, casi 900.000 personas más que en el 2001. Que eso representa un 10,6% más que hace 10 años atrás. Hemos crecido. Con esta cifra ocupamos el cuarto lugar de población en América Latina.
Cuarto lugar.
Cuarto lugar. No estamos
de Brasil, detrás de Brasil.
No me decían, no me decían los primeros, pero nosotros estamos en el cuarto.
Bueno, no, se me ocurre, no, sería por tirar y me parece los más poblados Brasil, México. Sí. Y no sé cuál puede ser el tercero.
No, no se me ocurre.
Uruguay, Colombia, puede ser Colombia.
Puede ser. No, Uruguay no.
Nos tiró el dato
bueno. No, Uruguay.
Los quiero mucho, chico. Pero. Y de todos estos 40 millones, 51,33% somos mujeres.
Bueno,
un poquito bastante. Más que ustedes.
Un poquito más. Siguen siendo mayoría.
Somos un, claro. Poquito, lo justito claro. Como para tenerlos así. Oh.
saltó la ficha, ¿viste? Que,
¿viste que era?
Pero además hay otros datos interesantes. ¿Vos estás soltero?
Sí.
¿Vos estás soltera? Sí. Yo estoy soltera. Bueno, vamos a tener que cambiar de provincia. Si nos queremos casar,
sí,
nos vamos a tener que ir a Mendoza. Sí. Porque Mendoza es la provincia con mayor índice de casamientos legales.
Ah, mira
vos.
Mira.
Bueno, hay que ir a
Mendoza. Y si no querés compromiso, no querés anillito, no querés que nada. Te enganchen, andate a Formosa. Porque es la que muestra el menor nivel de matrimonio.
Mira, los
matrimonios legales, digamos.
Claro.
Así que, bueno. Esos datos. Por otro
yo
lado.
Yo pensé que la que tenía menos matrimonio era Resistencia.
Bien, chao.
Domingo, bueno, domingo a esta hora.
Bueno,
ya.
Son las 19:55, ya vamos terminando el programa.
Pero está bien, está bueno el chiste. Está bueno, se lo voy a decir a mi compañero Coco que siempre me hace el chiste.
Ah, sí.
Va a ser el chiste del lunes en las oficinas.
Sí. Claro. Sí. Bueno, y también algunos datitos más. Por ejemplo. En la Argentina hay cada vez menos personas casadas y más solteras y divorciadas, en promedio general.
Mirá.
La fecundidad también fue descendiendo, ojo al piojo. Dice, y crecieron mucho los hogares de parejas con un solo hijo. Hay todo un cambio cultural.
Sí, ¿no?
En lo que es la composición familiar.
Sí.
Entonces, bueno, teníamos esto de en Mendoza los que más se casan, Formosa los que menos se casan. También dice que el censo toma la información de los que viven solos y los que viven en pareja. 55,33% convive en unión legal o consensual y el 44,7% vive solo. Hay pareja y...
Muy parejo, sí.
Muy parejo entre los que están en pareja legal o consensual y en los que viven solo. Así que, bueno, algunos datitos ahí interesantes de cómo se está armando
viene el censo con los números, ¿no?
Y cómo la sociedad refleja también estos cambios, por ejemplo, parejas con un solo hijo, menos casamientos, más solteros, más divorciados,
menos nacimientos también.
Menos nacimientos, sí, como que se planifica mucho más.
Bueno, eso está bueno. Además, capaz que la gente como que piensa un poco más, digamos, ¿no? A veces sino que está más ocupada tal vez en el trabajo, las parejas como que los dos trabajan.
Tenemos esperanza todavía.
Todavía, sí, claro. Sí, ¿no?
Yo estoy cerca de los 37 y no soy madre, bueno, y es un tema, ¿viste?
Ah, bueno.
Pero cada vez hay
Viste que sí,
mujeres que después de los 40 se animan a ser madres.
Sí, totalmente, así
encaran la maternidad.
Así es.
Hay muchos cambios culturales y, bueno, se van reflejando un poquito acá con los datos.
La adolescencia también dura más.
Se extendió bastante.
Por eso no encontramos candidatos. Porque está todo con mamá, viviendo con mamita. No, está todo mal. Está todo mal.
Como esa de la propaganda, no sé si vieron la propaganda que muestra el canario, los dos canarios. La pareja de canarios y con el canarito hijito que se va.
Ah,
que
sí.
Que le
dicen,
bueno,
sí,
hijo, queremos
sí,
que lo pueda.
Sí. Bueno, tienes que volar del nido, claro. Ya, bueno, dice. Y después
muestran a un chico que también, un adolescente tardío.
Grandote ya.
Que...
Ya que le cuelga.
Sí, la típica experiencia.
Me sale.
Pero es así, la adolescencia dura más.
Sí, claro. Que le dice, ay, papita, sí. Dice, le aparece, vos estás como querés acá, ¿no? Sí, dice, sin vergüenza, ¿no? Bueno.
Pero bueno, está bien, es así. Hoy 30 años son los 20 de antes, claro. Hace 10 años.
O el chico
años.
Ese de que se encuentra con la chica en el baile y dice, yo miro más allá, pero voy más allá. Por ahora, no sé, no hago nada. Como que la vida me achancha.
Y vamos, así tranquilos.
Que los vecinos hacen comentario y el bueno, luego le dice, este pibe le apunta al piso y le erra. Así que bueno, bueno, esa es toda la crítica que le hacen las propagandas a nuestros adolescentes, a nosotros.
A nosotros, somos una palabra.
No, yo ya me independicé hace 9 años que me fui, así que yo no, ya.
No nos pienses en globo, por favor, Alejandra.
No solo significa que digo seguir adolescente porque vivo con los padres, también es la actitud, ¿no? Y muchas otras cosas que hacen que uno es adolescente. Puede vivir solo, igualmente sea adolescente.
Sí, claro, tal cual.
Doy fe, he conocido un par de personajes.
Ah, ¿sí? Sí. Bueno, mejor no andemos. Bueno, ya estamos casi cerrando el programa del día de hoy. Bueno, ¿cómo la pasaron? ¿Bien?
Muy bien, la verdad bueno, que bien.
Espero que no llueva en la semana. Basta de lluvia. Bueno, aquí estuvo Walter Fuentes en la operación técnica.
Esperamos que les haya gustado a los oyentes.
Por supuesto, esperemos que les haya gustado, que hayan estado ahí de otro lado. Les agradecemos.
El domingo venimos.
El domingo estamos aquí a las 6 de la tarde, como siempre. Romina Onieva, Alejandra Sigliano. Mi nombre es Jay Mamón y nos encontramos el próximo domingo. Chao.
Esta luna es pura belleza de una imposible perfección.